ya está con nosotros nuestro compañero Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buen día.
¿Qué tal, Pau? ¿Cómo están? Seba, buenos días. ¿Cómo
Buen
andan?
Día, Rodri.
Muy bien. ¿Y usted?
Muy bien. Bueno, aquí para traerles información con respecto a lo que ocurrió durante la última audiencia en el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza, en los tribunales federales, el viernes 24 de julio. Se están tomando testimonios referidos al operativo antijesuita, esto es, aquellas personas que militaban junto al padre Macuca Llorens en el barrio San Martín, que fueron secuestradas y permanecen desaparecidas. En este caso declaró Delia Nora Mazzolo con el fin de continuar con la reconstrucción de la desaparición de María Eleanor, Leonor Mercury, que fue detenida desaparecida el 9 de septiembre del año 1976. Mazzolo contó que fue compañera de Mercury en la Escuela de Servicio Social y recordó que Leonor era oriunda de Buenos Aires y que en 1975 había viajado a Mendoza para estudiar esa carrera porque el programa de estudios aquí en la provincia era uno de los más avanzados del país. María Eleanor Mercury vivió en diferentes lugares en nuestra provincia, alquilando habitaciones. Cuando vino de Capital Federal, vivió un tiempo también en el barrio Santana. La testigo recordó que Mercury trabajaba en el Banco Nacional de Desarrollo, que estaba en la calle Necochea de España y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores e integraba el Ejército Revolucionario del Pueblo. Mazzolo en su testimonio contó también que eran seis amigas y compañeras de la facultad y que después del cierre de la carrera, recordemos que muchas carreras dentro de las cuales el Servicio Social se cerraron en aquellos años, estamos hablando de 75, 76, bueno, estas jóvenes realizaban apoyo escolar y también actividades recreativas en el barrio San Martín, donde asistían al menos dos veces por semana. Allí utilizaban el salón de una cooperativa de la comunidad. El grupo estaba conformado por Teresa Muñoz, Sonia Dietrich, Susana Negrete, Alicia Lorenzo, Leonor Mercury y justamente la que declaró ayer, el viernes, Delia Mazzolo. En su declaración ante el tribunal, esta mujer recordó que la noche del 9 de septiembre iban junto con Mercury caminando por la Alameda, haciendo una parada de colectivo, y ese día la joven le dijo que estaba preocupada porque le parecía que la estaban siguiendo los servicios de inteligencia. Mazzolo le ofreció su casa para ir a dormir, pero Mercury no quiso ponerla en peligro y no fue. Finalmente, al otro día, el 9 de septiembre, comenzaron a preguntarse qué ocurría con Mercury y, bueno, fueron hasta su casa y dieron aviso a su familia. La familia vivía en Buenos Aires, pero inmediatamente la madre y el hermano se trasladaron a Mendoza al día siguiente del aviso telefónico. El padre Macuca Lloren era el referente de las diversas actividades sociales que se realizaban en el barrio San Martín y de las que estas jóvenes formaban parte. Con la desaparición de María Leonor Mercury, el sacerdote desaconsejó a las compañeras que no fueran más para no ponerse en riesgo. Sin embargo, algunas de ellas continuaron reuniéndose con el padre Macuca Lloren en la parroquia de los jesuitas para saber si podía averiguar algo acerca de Leonor Mercury. Sabía que una parte de la iglesia había apoyado el golpe y que a través de la iglesia podíamos saber de ella, explicó la testigo en declaraciones ante el tribunal. Y además Mazzolo agregó que una de esas veces en las que se encontraron con el padre Macuca Lloren, el cura les dijo que dejaran de buscar a Leonor porque la habían puesto a ella y a otras personas en un tacho de 200 litros con cemento para arrojarla luego al dique del Carrizal, aunque el padre Jones no contó cómo se había enterado del destino de Mercury y ellas tampoco en ese momento, en plena represión, en plena dictadura, tampoco preguntaron. Recordemos que en muchas oportunidades han surgido denuncias con respecto a la posible existencia de detenidos desaparecidos en el Carrizal, pero efectivamente nunca se ha podido comprobar esa versión hasta el momento. Bueno, esto es parte de lo que ocurrió en la audiencia del viernes pasado. Recordemos, Pau y Seba, que sí, en esta audiencia del noveno juicio por delito de lesa humanidad, en este debate real, se está juzgando por primera vez al destacamento 144 de inteligencia del ejército y también a miembros de la Fuerza Aérea como parte del aparato organizado de poder que llevó adelante el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y entre las causas que se están abordando, justamente están las desapariciones ocurridas en el marco del operativo antijesuita contra militantes que trabajaban con el cura Macuca Llorens en el barrio San Martín y también múltiples detenciones que se llevaron adelante en la Cuarta Brigada Aérea. También en este juicio hay nuevos procesados por el D2, y la comisaría séptima en total, son 8 causas que investigan lo sucedido con un centenar de víctimas, 60 de las cuales están desaparecidas o fueron asesinadas. Bueno, eso es todo por el momento. Se especula que el viernes 7 de agosto va a haber una nueva audiencia y ahí tendremos seguramente más novedades con respecto a este noveno juicio por crímenes de lesa humanidad. Pau.
Nosotros habíamos hablado, Rodri, con la fiscal, que Patricia Santoni, que nos había dicho que habían pedido a que las audiencias fueran cada una semana. ¿Qué pasó? ¿Continúan cada 15 días o se tomó esto en cuenta?
Sí, hasta ahora lo que se ha sabido es que la próxima audiencia va a ser el 7. Bien. Así que, bueno, en definitiva el tribunal ha decidido que así sea, ¿no? Que sea cada 15 días en principio. Bien. Es mediante teleconferencia, todos pueden, están por supuesto los miembros del tribunal, los miembros de la defensa, de la querella, los imputados y aquellas personas que hacemos la cobertura del juicio participando vía online, por justamente la pandemia que no se puede utilizar la oficina habitual ahí en los tribunales federales de la provincia de Mendoza, en Calle Avenida España, ¿no?